Continuamos en la mañana Unirradio con visitas muy especiales, estamos muy contentos. Primero que nada quiero decirlo porque tenemos a Óscar Horcajo que nos acompaña aquí en la radio, a quien queremos muchísimo, nuestro antiguo director de aquí de la Unirradio, y nos trajo visitas muy especiales, y esto tiene que ver con el segundo simposio de la Selección de Estudios del Cono Sur de LASA que se está realizando en este momento en nuestro país. Comenzó el 19 y se desarrolla hasta mañana 22 de julio. LASA es la sigla en Estados Unidos, de Latin American Studies Association, y tiene que ver con un congreso muy importante de esta asociación de investigadores y profesores dedicados a estudios latinoamericanos en el mundo, que tiene más de 12.000 miembros. Es la asociación que reúne el mayor número de especialistas en Latinoamérica de todas las disciplinas y áreas ocupacionales, así como activistas sociales. Y bueno, lo que hace es fomentar en todo el continente americano el debate intelectual, la investigación y la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores. Y tenemos a dos personas que van a participar de lo que va a ser este simposio. Por un lado está acompañándonos el catedrático Ricardo Valle, docente e investigador de la Universidad Nacional de Comahue, de Neuquén, Argentina, experto en el estudio de radio. Bueno, ha publicado diversos artículos y libros sobre este tema, entre ellos El Arte Radiofónico, Otro Siglo de Radio, Hacia una Nueva Radio. Y nos acompaña también Estela Maris Pochian, docente investigadora de Historia y Análisis del Cine, también en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes y la Universidad de Comahue. Mauer se presenta en este congreso con la ponencia El cine en la ecología de los medios, y la ponencia que va a estar presentando por su parte Ricardo Valle se llama Edificar una comunicación para esta época, en la que está dirigida a considerar el rol de los medios que dependen de nuestras universidades. Bueno, tema que nos incluye y es súper importante para nosotros. Le doy la bienvenida a ambos, gracias por acompañarnos en la mañana de Unirradio.
Muchas gracias a ustedes. Un agradecimiento especial a Óscar, que es el que nos ha traído aquí, el artífice de este encuentro, de venir a conocer una radio hermosa. Nos encanta el lugar, se respira la novedad, lo nuevo, y además uno se siente como en casa, porque después de haber recorrido unas cuantas radios universitarias en América Latina y particularmente en nuestro país, en la Argentina, hay un clima especial en las radios universitarias, y nosotros creemos que hay que potenciar ese clima, que hay que desarrollarlo y hay que seguir abasteciendo a esta herramienta formidable de comunicación que es la radio, y particularmente la de matriz universitaria, con lo cual me estoy internando en lo que voy a decir mañana, sí, en el Congreso de LASA, en función de todo lo que puede hacer para mejorar la comunicación y las prácticas cotidianas y sociales de todos los habitantes de esta región del mundo.
Bien, en esto que decías, estoy entrando un poquito en tema con lo que vas a hablar mañana. Es importante esto que decís, ¿no? El rol que cumplen los medios universitarios. ¿Qué nos podés decir sobre eso?
Mira, a nosotros nos ha tocado nacer en una región del mundo que, como dice el admirado Antonio Pascual y un comunicólogo venezolano extraordinario, ha desarrollado un modelo que no tiene mucho que ver con el modelo de comunicación que se dio en Europa, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, en donde la estructura de lo público fue decisiva, fue determinante. América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, desarrolló un sistema hegemónicamente mercantil, comercial, y dice Antonio Pascuali, consecuencia de lo cual tenemos la comunicación más caótica, confesional, mercantil, la peor de todas. Cito casi textualmente a Pascuali. Frente a eso, las estructuras comunicativas de matriz pública, y particularmente las de matriz universitaria, tienen que contrarrestar ese influjo con la estimulación desaforada al consumo, con la voluntad de engatusar incautos para que compren o para que voten de determinada manera, con un mensaje que aliente la generación de juicio propio, el análisis crítico, el desarrollo de la sensibilidad y la imaginación de todos los oyentes. La radio en particular, desde mi punto de vista, debería dentro de ese proceso recuperar voluntad de relato, volver a contar, cosa que ha quedado abandonado allá por la década de los 60 del siglo pasado, cuando la implantación masiva de la televisión le sustrajo sus cuadros de actores, sus guionistas, y la radio se recluyó en una estructura muy fuertemente periodística, informativa, sí. Y se deslindó de responsabilidades en la cuestión de contar. Me parece que ha sido un error. No estoy pidiendo que vuelvan las radionovelas que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos, porque sería un acto de necedad. Lo que estoy diciendo es que volvamos a contar historias de este tiempo contadas con los modos expresivos y narrativos de este tiempo.
Ahora, ¿qué decís eso, no? De los diferentes modos expresivos. ¿Qué pasan con esos relatos hoy que hay nuevos tipos de escuchas y nuevos modos de contarlo a través de la radio, ¿no?
Vos sabés que hace algunos años una radio de la provincia en donde yo vivo, Río Negro, en la Nor Patagonia Argentina, repuso aquellos ciclos extraordinarios que hizo Mario Kaplún allá por los años 70 del siglo pasado, un jurado, el jurado número 13, un paisano me contó, en fin, uh-huh. Intentó reponer esos ciclos y no funcionó, porque a lo mejor la gente está habituada a otros modos de contar. Yo les digo muy frecuentemente a mis estudiantes que como no tenemos referencias de estructuras radiofónicas narrativas, vamos a recurrir a otras. Y entonces vamos al cine o vamos a la tele y tomamos ejemplos de ahí. Y hay un ejemplo que me gusta contar siempre. Cuando uno analiza un capítulo de aquella vieja y estereotipada serie americana, Bonanza, uh-huh. Se encontraba con una historia, un plot central por capítulo, que era bastante naif, bastante ingenuo y que poco tiene que ver con las estructuras narrativas de hoy, donde cualquier serie, no digamos los tanques narrativos, Game of Thrones, House, sí, of Cards o cosas por el estilo, sino cualquier serie de hoy tiene un planteo mucho más ácido, más escéptico, menos ingenuo y mucho más abigarrado en temas de historias, de plots centrales, de plots secundarios, de tramas y subtramas. Es todo mucho más abigarrado y complejo. Entonces, cuando el cine se ha permitido algunas audacias, como hizo Christopher Nolan cuando filma una película al revés, cuando hace Memento, que en la época del inicio del cine, a comienzos del siglo pasado, hubiera sido imposible pensar eso, hoy tenemos que acometer esas audacias, porque hay un público que ha crecido junto con los medios y ha desarrollado las aptitudes, las habilidades lectoras de distintos tipos de medios. También ha pasado en la radio eso. Y creo que hoy, con esta situación de mediamorfosis que se da, en donde hay un fenómeno de integración de distinto tipo, desde lo empresarial, la fusión de empresas, la concentración, la altísima concentración medial, y al mismo tiempo la integración entre medios que trabajan de consuno entre sí, nosotros tenemos que estar pensando en estrategias que atiendan al público de la radio y atiendan a otros públicos y trabajen asociativamente. Lo digo sobre todo porque las universidades ya no solamente tienen radios, como, exacto, es este el caso, también producen materiales que suben a YouTube, que suben a la red, que buscan espacios de salida. Existe la publicación en papel y electrónica, existen distintos tipos de expresiones universitarias que deberían estar a tono con la época, integrarse y trabajar en una estrategia comunicativa que, en el caso del transmedia, nos parece a nosotros, ha tenido un desarrollo muy vinculado a lo comercial, A mí, francamente, el análisis del merchandising no es lo que me interesa. Me interesan otras posibilidades de la comunicación transmedial. Y creo que la academia, la universidad, ahí tiene algunas deudas respecto de esto, cosas que no ha hecho o que no lo ha hecho con el énfasis crítico y analítico que corresponde. Los estudios son más bien de tipo descriptivo y no se han permitido indagar qué otras cosas, además de vender muñequitos, se podría hacer con una comunicación de este tipo.
Claro. En esto que vos mencionabas, Ricardo, del cruce de plataformas, sí, y distintos niveles de lectura, porque quiero además incluir a Estela, que también nos está acompañando. ¿Qué podemos decir del cine, Estela? ¿En qué etapa estamos? Incluso para introducir un poco al título de la
conferencia. Está bueno vincularlo también con la radio, porque Estela me contaba que también haces radio.
Sí, bueno, muy contenta de estar en Montevideo, una ciudad tan cálida, tan linda de recorrer, tan a gusto, con mucha amabilidad, ¿no? Que es algo que a veces se echa de menos en los últimos tiempos, pero es una ciudad con mucha amabilidad. Y en esa amabilidad también estar acá, porque se siente muy bien uno en este lugar, así que bueno, gracias por estos momentos. Bien, a mí me parece que estamos en un muy buen momento. Yo no tengo mucha nostalgia del pasado mediático. Ajá. Me gusta este momento de convergencias. Por eso traje una ponencia para hablar del cine en la ecología de los medios, ¿no? Retomando un poco los postulados de Lewis Mumford, aquel que escribió esos maravillosos textos como La ciudad en la historia, ¿no? Donde nos explicaba cómo de la sociedad industrial, que podía parecer tan terrible, iban a salir los gérmenes que iban a poder curar esa propia situación. Entonces, me parece interesante ver qué está pasando con los medios ahora, porque hay una confluencia muy importante. Entonces ya no están tan separados de alguna manera, sino que si bien mantienen sus estatutos, sus formas, sus formas narrativas, sus posibles narrativos, igualmente hay una serie de cruces muy interesantes, porque vos podés estar escuchando radio y también estás subiendo una imagen de lo que se está diciendo, o a veces complementando. Y por otro lado, en el cine también, ya cuando uno piensa el cine actual, si bien podés ir a una cinemateca, ustedes tienen una tradición maravillosa, ¿no? Sí. Los que descubren a uno de los grandes autores del cine, uno de los grandes filósofos, Ayman Berman, ¿no? Entonces, digamos, es un lugar donde uno siente que va a la cineteca y se siente muy bien ahí, ¿no? De hecho, hay un cuadro muy grande donde está Fellini, Hitchcock.
Sí, es un mural.
Un mural, sí. Todavía está pintado. Todavía no llegué porque...
Es bellísimo. Se hizo para el último festival de cine.
Sí, me estoy como preparando para llegar.
Te va a encantar.
Estoy como yendo paulatinamente, ¿no? Y está Lucrecia Martel.
Está Lucrecia Martel, exactamente, elegida como la única mujer que está en representación. Sí, está buenísimo.
Sí, que Lucrecia Martel un poco, digamos, que sigue esa tradición de Alighi, ¿no? Del cine en un espacio feminista, pero que por otro lado es un espacio que aglutina casi en un sentido libertario de hombre-mujer, ¿no? Uh-huh. Los hombres y las mujeres no somos iguales, somos equivalentes. Y creo que hay una mirada así de Lucrecia que te hace ver lo que por ahí no estás mirando exactamente, sino que ves en otro estilo de profundidad de campo. De tal forma que a mí me parece que es una época muy interesante esta, para ver, también para la construcción, ¿no? De alguna forma siempre los medios de comunicación, que si uno se instala en la ecología de los medios, ve que los medios aparecen y modifican la situación del sujeto, pero es el sujeto el que crea esos medios. Entonces, tanto el cine, la radio, la televisión, si bien no se pueden estudiar en la ecología de los medios como particulares, porque la idea de McLuhan, de Innis, de Liul, bueno, de grandes teóricos, obviamente de Murray Bookchin, de pensar la ecología y de pensar los medios, hace que al día de hoy sí podamos de alguna manera tratar de establecer
en esa confluencia mediática, cuáles son las individualidades y las identidades que provocan ciertos medios de comunicación. Y así ver a los medios como ambientes. Y cómo, si la radio te puede acompañar mucho a la mañana, te puede acompañar a la noche, en estas nuevas confluencias hay una omnipresencia de los medios, ¿no? Obviamente también hay que ver qué pasa con los medios en los teléfonos. Yo ayer claro. estaba viendo un pedacito de una película en este teléfono, ¿no? Entonces decía, y un comentario, entonces se han achicado los medios, se agrandan también en sus espacios, y es verdad que los espacios son los mismos, pero el tiempo no. Entonces ahí hay otra cuestión con la compresión tiempo-espacio que tanto nos habló en la condición de la posmodernidad de David Hervey, ¿no? Y que nos situó exactamente en ese momento, en estos momentos históricos, entre los dos siglos, ¿no? Siglo XX y siglo XXI. Así que, bueno, ahí estamos tratando de poner los temas en discusión.
Me gustaría consultarle a ambos, porque ambos son docentes en la universidad, el trabajo con estudiantes. ¿Cuál es lo que ustedes perciben que piensan o conciben de la radio o cómo la ven para poder, como medio de trabajo en ella o de investigación, cómo están paradas hoy las generaciones en eso?
Cuando los estudiantes llegan a nuestras cátedras, eso ocurre en el segundo año de la carrera, por lo menos en nuestra facultad, tienen un absoluto desconocimiento de la radio. Les preguntamos qué escuchan y francamente no atinan a responder. No,
por eso, tenía esa sensación.
También les preguntamos, hacemos preguntas de control, obviamente les preguntamos por algunos nombres históricos de la radiodifusión argentina que por una cuestión hasta generacional no conocen. Antonio Carrizo, Jorge Fontana no están en el imaginario de los chicos, pero algunos nombres de referencia hoy tampoco están en su ámbito de conocimiento. Eso ocurre al comienzo. Me queda la enorme satisfacción de que al terminar el curso, sí, nuestras materias son anuales. No digo que todos, porque sería demasiado vanidoso eso, pero una buena porción de ellos descubren un medio que los atrapa, que los cautiva, que los enamora, y unos cuantos de ellos han seguido su carrera ya en ciernes profesional en emisoras, y particularmente en la emisora de nuestra facultad, que es Antena Libre, la radio universitaria de Roca, en donde muchos de ellos han crecido y se han formado, y lo han hecho gustosamente porque han descubierto un medio cálido, afectuoso, amable, entrañable, con altas cotas de credibilidad aún hoy y con altísimas cotas de penetración popular incluso hoy. En las distintas versiones que existen de la radio, porque ya la vieja espica con la que o la Noblex 7 Mares con la que uno escuchaba radio ya son recuerdos del pasado, ¿no? Hoy la radio se escucha por una cantidad enorme de dispositivos, hasta los cepillos de dientes para que uno la pueda escuchar en el baño. Quiero decir que la radio que uno escucha a través de el ordenador, de su computadora o a través de dispositivos como los teléfonos celulares, habla de un medio que se ha expandido y que se ha derramado sobre una serie de soportes y dispositivos. Y los chicos reconocen eso, les atrapa y comunican a través de ahí. Y ahora que digo Antena Libre, que es la radio en la que uno viene trabajando desde hace 30 años, desde que la radio nació, la radio les agradece especialmente el haber incluido en la grilla de programación de esta radio también algunas de sus producciones, como El Candil, que tuvimos el grato gusto de realizar con un par de colegas de cátedra de mi facultad.
Yo pienso que, un segundito con esto de los estudiantes, y me pasa que como persona que escucha radio y que hace radio, es que siento que en pocos años cambió demasiado rápido la manera de escuchar radio, incluso de hacerla, ¿no? Yo ahora escucho medios que directamente se dedican a hacer podcast, ¿no? Solamente. Sí. No hay transmisión en vivo. Entonces, la manera, la entonación a la hora de la salida al aire. Uh-huh. Yo creo que mi oído todavía no está como preparado para eso, como que me falta un poco. Pero veo que los jóvenes, o sea, más jóvenes que yo tengo 30, pero más jóvenes que yo, ya tienen como el oído acostumbrado a eso, ¿no? A ir seleccionando en las páginas web lo que quieren escuchar y cómo.
A mí lo que me gusta de las generaciones actuales es la cuestión del presente, ¿no? Hay una un arraigo muy fuerte al hoy. No, nosotros mirábamos mucho el pasado y en función del presente, pero hay una mirada muy, muy vinculada a esta cuestión de hacer, de producir. Les encanta la producción, les propones quizás leer muchos textos y ahí, pero cuando les propones el hacer radio, me pasa, por ejemplo, que yo enseño teoría de la comunicación, que sería más la problemática de la comunicación, sí. En el terreno de la acción, ¿no? De hacer tesis, monografía. Y ya la teoría muy aplicada sería, ¿no? La teoría de la comunicación aplicada. Muchos eligen distintos temas, eligen radio. Entonces, vos ahí entran, sí, en lo que sería el sistema de la investigación y en todas estas líneas que vos decís y en la convergencia. Y por otro lado, cuando nosotros tenemos estudiantes que hacen pasantías en las radios. Ajá. Entonces, yo hago un programa que se llama Luz de Invierno, que es de cine, y participan mucho buscándome material, la música, qué poner, la foto que subir. Entonces, hay una mirada que es más universal que particular y generalmente tiende a un conocimiento muy fuerte de la técnica también. Uh-huh. Entonces siempre están, ya te buscan inmediatamente el tema musical, saben apropiarse mucho de las tecnologías. Y en ese aspecto disfruto un montón.
A mí me interesa mucho la referencia que has hecho al podcast, porque lo asocio con un fenómeno que me gusta definir como el de domesticación tecnológica. Hoy la tecnología nos ha puesto mucho más cerca de nuestras posibilidades de hacer radio. Yo el ciclo que estoy haciendo actualmente en Antena Libre lo hago en mi casa. Ajá. Y luego se lo envío a la radio, claro, por vía redes, ni siquiera tengo que ir hasta la radio. Quiero decir que este fenómeno ha permitido la emergencia de un montón de podcasters a lo largo de todo el mundo. Y hay una discusión medio peregrina, a la que yo no me quisiera sumar, acerca de si eso es radio o no es radio. Es un producto individual, no profesional, de amateur, que lo hacen en su casa. Lo que yo digo, y ahí no tengo ninguna duda, es que si eso es radio o no es radio, lo dejo fuera de la discusión. Lo que digo es que trabaja con las mismas herramientas con las que nosotros trabajamos en la radio. Trabaja con el lenguaje radiofónico. Y como nos enseñó el gran Mario Kaplún, la radio, que es un medio no obliterante y que te permite desarrollar otra serie de actividades mientras vos la escuchás, no te permite escuchar radio y escuchar el trabajo de un podcaster, porque las cosas se anulan entre sí. Entonces, esa producción entra a tallar en la disputa por el tiempo finito de nuestra atención. Y la radio no puede no atender esa situación, esa circunstancia, porque ahora hay más elementos que entran a tallar en la decisión que toma uno para decir, ¿cómo invierto yo mi tiempo? Exacto. ¿Escuchando la Uniradio o escuchando el trabajo que un chiquito en Nueva Zelanda acaba de subir a la red?
Sí. Exacto. En este contexto, porque ahora que se señalaba lo del podcast, se me ocurría, ¿cómo hacemos para favorecer la pluralidad de voces? Porque decimos que hay muchas plataformas que te dan muchas opciones, por ejemplo, ahora cualquiera se compra un micrófono bastante barato, con el Audacity graba y lo sube a archive.org y ya tiene un podcast. Veamos, en este contexto, ¿cómo favorecemos la pluralidad? Porque a mí me da la sensación, y le pregunto a ustedes si comparten la idea, de que hay como una falsa ilusión de que por más plataformas hay más pluralidad de contenido. Y a veces perdemos la idea de que, por ejemplo, son los mismos medios o los mismos conglomerados distribuyendo por distintas plataformas en distintas modalidades. Entonces, ¿cómo hacemos en esta época donde materialmente, digamos, tenemos las opciones para ampliar las voces? o ampliar los tipos de contenido. Y sin embargo, a veces es una contradictoria que tenemos siempre los mismos tipos de contenidos y siempre las mismas voces. ¿Cómo hacemos ahí?
Absolutamente. Acabás de anticipar una total parte del corpus que pretendo decir mañana en el encuentro de LASA. A mí me parece que el hecho de que haya más voces hoy que hace 30 o 40 años, cuando ni siquiera había crecido y se había desarrollado la FM, cuando nuestras radios eran en modulación de amplitud, bueno, hoy el dial de la FM está poblado en cualquier ciudad de nuestra región. Pero digo, eso no implica que haya pluralidad de discursos. Hay pluralidad de voces. Y a mí que haya una catarata de gente pronunciando la misma letanía no me significa que tengamos acceso a una diversificación discursiva para poder elegir nosotros con amplitud de criterios y con el albedrío más libre posible, que es lo que quiero escuchar. Lo que creo es que ahí, una vez más, nosotros, las radios universitarias, tenemos que trabajar por encima de lo que el mercado pretende imponer. Trabajando en la amplificación de las agendas temáticas. Las alforjas de los medios de ninguna manera pueden con todo, pero además tampoco se lo proponen. No intentan trabajar en el ensanchamiento de sus contenidos. Y esa es una tarea que deben asumir, no quiero parecer trascendente, pero por compromiso moral tienen que hacerlo las emisoras públicas y particularmente las universitarias.
Sí, sí. Y es tremendo, incluso en ahora me acordaba del cine. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una plataforma que es genial. Tipo, yo me siento en el sillón por $5, $6, tengo Netflix. Sí. Claro, pero uno ve el catálogo, digamos, y cada vez se termina apartando. Yo me sorprendo de lo poco que conocemos en el caso de Uruguay, nuestro propio cine, nuestros propios autores, incluso nuestra propia cultura, digamos, vernos, hasta nos parece muy raro, y es bastante común escuchar a mi gente hablando en español en el cine. Como que no me gusta. Pues claro, toda la vida escuchó películas en inglés. Entonces hay una programación de una persona hablando español, por ejemplo, de Uruguay, le suena raro, no le gusta, digamos. Termina entonces y dice, no, porque el cine uruguayo. Entonces, también pasa en el cine, es brutal.
Bueno, eso. Es que eso hay un problema ahí también con muy finito, más finito sería, que es el tema del famoso tema del doblaje, ¿no? Durante mucho tiempo, muchos no están de acuerdo con el tema del doblaje, pero el doblaje da trabajo a mucha gente. En Europa, por ejemplo, vos podés tener salas para ver en el idioma original. O sea, que vas, querés, vas a ver en idioma original.
Que son las menos.
Son las menos. Pero después vas a ver las películas dobladas al español. Al principio, nosotros vimos 3 años, más o menos, en Barcelona. A mí al principio me costaba escuchar las películas dobladas. Después, claro, la ampliación de la imagen, me enteré también que daba trabajo a muchos actores, que... Y bueno, y después si querías vos ibas a ver la película en el idioma original de otros países. Por lo tanto, que el doblaje es muy importante. Siempre es un tema de discusión, pero hace mucho tiempo las películas en general, la mayoría se doblaban. Inclusive había algunos problemas en la televisión porque se querían pasar con subtítulos y la gente pedía las películas dobladas. Y luego, con respecto a lo que estaban hablando recién, siempre tenemos que pensar en lo que Román Huber llama los intersticios del sistema, ¿no? Siempre vos podés tener, la red tenés... Es un universo, decía Humberto Eco, y te podés perder. Tiene que haber una selección y luego en los intersticios del sistema hay tantas cosas y tan importantes como para uno enterarse, trabajar, proponer y a partir de ahí, bueno, salir a darse a conocer, ¿no? Que también tiene que ver mucho con el tema de la identidad, ¿no? Y de la búsqueda de la identidad en el caso del cine, del cine latinoamericano, es una gran búsqueda de la identidad.
Y de valoración, porque algo que vos mencionabas, por ejemplo, el tema de la cinemateca, que nuestra cinemateca es una de las más importantes de Latinoamérica.
Y la ha mantenido, además, sí.
La ha mantenido con mucho esfuerzo y mucha falta de atención por parte de los gobiernos, eso hay que decirlo, realmente, con muy pocos recursos, como decía Javi, y también con falta de atención y de valoración por parte del público uruguayo, también hay que decirlo. De algún modo, la cinemateca está muy abandonada. Sí. O sea, las personas que van a disfrutar de lo que ofrece Cinemateca en su programación, que es genial, es estupendo lo que hacen y el trabajo que realizan mes a mes con cada una de las programaciones, como pasa también en cine universitario, con quien hemos estado en contacto en muchísimas oportunidades. Y también esto pasa con los escuchas, porque está todo relacionado, ¿no? Con eso de la falta de elección o de valoración al contenido que
bueno,
que
las filmotecas y las cinetecas tienen un valor muy fuerte. Hace poco estuvimos en la Filmoteca de Barcelona, que Esteban Rimbau la lleva también, un profesor de la Autónoma, que ha sido profesor nuestro, y ha sido es un trabajo de hormiga. Yo por la filmoteca, ahora en Argentina por suerte está, porque estaba todo parado lo de cineteca, sí, y ahora Fernando Madedo está trabajando mucho en eso es algo muy importante que en Argentina, porque digo, en Uruguay al menos se ha mantenido. Puede haber siempre, no es sencillo, siempre es un camino casi laberíntico, ¿no? Pero lo importante tanto de las cinetecas como las filmotecas es la cuestión de la memoria en presente, ¿no? De poder revisar y ver y invitar y hacer entrevistas de la gente del lugar, de fuera. De la historia de las filmotecas es la memoria de cada país. O sea, lo importante es que se mantenga y siga adelante. Eso es lo importante. Después, bueno, hay momentos, lo que decíamos de las plataformas en televisión, claro que es muy llamativo, además la imagen en high definition. Yo tengo algunos estudiantes que dicen, de eso no se vuelve, pero el problema de high definition es que para buscar el tema del grano en el cine, que es tan importante, que hace justamente a que una película sea diferente en un país que de otro, la forma del color, lo que nos enseñó Tarkovsky, ¿no? La profundidad del plano. Que cuando aparece ahí en High Definition, que aparece también el director Nobel, que tiene que trabajar sobre eso, tiene que hacer un esfuerzo para que eso no sea todo igual y todo tan parecido, ¿no? Que ya sabes, como que ya tu cabeza está preparada para ver este tipo de temperatura, color, que también es un trabajo, no es que no se haga, no se hace un trabajo muy fuerte en digital con eso. Pero bueno, por eso es la importancia de las cinetecas, sí, que te sacan películas en Fílmico, por ejemplo.
Antes de despedirlos, porque ya estamos como muy pasados de hora, nos trajo un material muy interesante, Ricardo, un libro que se llama Radio, Comunicación y Nuevas Tecnologías, Encrucijadas del Nuevo Milenio. Brevemente, ¿nos podés resumir qué vamos a encontrar acá?
19 o 20 trabajos de distintos colegas, todos ellos docentes o investigadores de radio de la Argentina, en el ámbito de universidades y la mayoría de ellas públicas, que confluimos todos los años, cada año, en un encuentro nacional de docentes de radio, de capacitación, de intercambio, de renovación amical también entre nosotros. Y en el 2015 publicamos el primer volumen de esta colección, que se llama La Radio del Nuevo Siglo, y en el 2016 se publicó este, que es el último trabajo, Encrucijadas del Nuevo Milenio, dedicada a plantear distintos temas de la radio. La convocatoria del año pasado se hizo en la Universidad Nacional de Avellaneda, a quien le tocó ser la editora de este texto. Es hermoso, yo estoy muy contento, me parece impecable el trabajo de los compañeros de Avellaneda, y fue posible gracias al apoyo de nuestra asociación, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, ARUNA, que ha permitido la edición de estos volúmenes, que no se venden, han sido impresos para regalar, para distribuir entre los docentes, sus cátedras. Lo hemos llevado a Barcelona hace 20 días y hemos tenido el grato gusto de entregarle un ejemplar aquí a la Uniradio, y haremos lo mismo con la biblioteca de esta facultad.
Lo vamos a repasar y seguro vamos a contactarnos con alguno de los autores que participaron. Vamos a recordarles que este simposio de la selección de estudios del CONOSUR, que se está desarrollando aquí en Montevideo, va hasta mañana. Es en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Biblioteca Nacional, en la Facultad de Información y Comunicación, aquí en nuestra Casa de Estudios, y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Los detalles de las ponencias de ustedes. Ricardo, vos vas a estar mañana.
Juntos,
estaremos
en la misma mesa.
A la misma mesa a las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales.
Exacto, tengo acá los datos, si no me equivoco.
Trueba,
Salón B2 de la Facultad de Ciencias Sociales.
Sí, que está muy bien ahí. Ha habido, la verdad, conferencias muy, muy interesantes.
Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Muchas gracias.
Saludos.